Lamentablemente, el Superior Tribunal, en una votación muy ajustada, son 5 miembros, fueron 3 votos a favor de esta entrega del cerro que hizo Genuso a la familia Trapa, 2 votaron a favor nuestro, pero no en el análisis de la cuestión de fondo, nada más si teníamos o no para ellos representatividad para poder presentar esta acción de inconstitucionalidad que hemos presentado. Es decir, que el Superior Tribunal ni siquiera falló diciendo si era o no legal esta prórroga, que para nosotros no lo es, porque tendría que haberse hecho una licitación pública, y si había o no riesgo de contaminación ambiental. O sea que fue un fallo de forma, nada más. No tan solo esto favoreció a Genuso, sino que también, como vos decías recién, la abogada de que la patrocinaba a Genuso, la Martex es el apellido, es funcionaria del municipio y cobra su sueldo. Le ha fijado honorarios, que vamos a ser totalmente sinceros en esto, por ahí entre los 7 firmantes con la organización y todo lo demás, no sería para nosotros por ahí un problema económico, pero sí nos ponemos en el lugar de cualquier otro vecino, porque son 80.000 pesos en este caso los que hay que pagar, cualquier otro vecino que, por ejemplo, no tuviese la posibilidad, no tuviese, hoy sabemos la crisis económica, los salarios son en promedio muy bajos, lamentablemente, la pandemia, etcétera, etcétera, hace una acción legal contra el municipio, la pierde y tiene que pagar un honorario. Para nosotros es una medida disciplinadora totalmente. Repito, además es una funcionaria que cobra sueldo, o sea, esto es como que el que es abogado del municipio tiene la posibilidad de tener doble sueldo, ¿no? O sea, lo que cobra el municipio más los honorarios que le fija la justicia. Pero creemos que en este caso es una definición política de cobrar estos honorarios. Nosotros estamos totalmente convencidos que ha habido una orden directa de Genuso y tal vez aconsejada por la familia Trapa, decir, cobren, que esto sea una medida disciplinadora y que nunca nadie más se anime a accionar legalmente. Bueno, frente a esto nos pareció que nosotros teníamos que responder con una acción política, con una acción solidaria, y por eso organizamos esta venta de tortas fritas, decimos tortas fritas contra la impunidad y el atropello, donde este 23, ahora este viernes 23 de julio, vamos a estar entregando en el centro cívico las tortas fritas que se vendan y vamos a estar anticipando, ya te anticipo, una conferencia de prensa donde vamos a estar denunciando todo esto y donde la idea es responderle con solidaridad, con participación, este atropello, denunciar esto, que no puede ser que un funcionario además cobre estos honorarios, pero diciéndole que si esto le pasa a cualquier vecino de nuestra localidad, nosotros vamos a trabajar solidariamente para poder cubrirlo y que podamos seguir manifestando, protestando y yendo a la justicia cuando consideramos que corresponde.
Jorge, ¿hay alguna posibilidad, si se hubiese tenido la decisión política, de evitar el cobro de honorarios? O sea, ¿se podría no cobrar o no?
Directamente renuncia al cobro honorario y punto, y deposita la parte de aportes que es la caja forense, que siempre es un porcentaje mínimo. Por ejemplo, te doy concretamente, los abogados que actuaron por nuestro lado no cobran honorarios, no lo van a cobrar.
Claro.
Lo único que hacen es el depósito en la caja forense.
Los asesores y asesoras letradas hace mucho tiempo en el municipio que tienen este beneficio que nunca fue muy bien comprendido. No es la primera gestión que tiene abogados que cobran esos honorarios por fuera de sus honorarios oficiales, digamos. ¿Esto está reglamentado? ¿Tienen inhibición de título para trabajar en el sector privado? ¿No lo tienen?
La parte, si pueden seguir trabajando en la parte privada, eso la verdad, soy sincero, no voy a decir algo que desconozco, no lo
bien
sé, pero sí, justamente es una definición del municipio permitirle que cobren esos honorarios.
Sí, eso queda clarísimo, la verdad. Ustedes dicen que 80.000 pesos lo pueden afrontar, seguramente con salarios fijos y demás, trabajadores estatales, pero la verdad que no es justo, porque en realidad, más allá de lo que ustedes quieren significar con esto, digo, ustedes representaron a una gran cantidad de vecinos y vecinas de Bariloche. ¿Cuántos fuimos los que firmamos en total?
Hubo más de 6.000 firmas, ¿te acordás? Pero sí, además nosotros le aclaramos esto porque muchos van a centralizar, ¿cómo no lo van a poder pagar? Y no pasa por ahí la discusión. Como vos decís, pasa por otro lado, es decir, esto es una medida disciplinadora, Nosotros apelamos también a la solidaridad porque, como decís, hay mucha gente que nosotros, digamos, asumimos la responsabilidad, con todo el gusto lo hicimos, de representar a todo un colectivo. Pero para nosotros es fundamental responder solidariamente, no tan solo por el caso particular nuestro, sino porque, repito, para nosotros esta definición es disciplinadora. Es decir, bueno, aquel que algún día intenta hacer una acción legal, y vos fíjate que ni siquiera se discutió la cuestión de fondo acá.
Sí. Sí.
Ni siquiera la cuestión de fondo. Esto fue un trámite administrativo que duró muy poco. Dijeron, a ver, los 7 que firman no tienen representatividad, para nosotros también totalmente, digamos, injusto el fallo, pero además fue un trámite administrativo, fue la presentación de un escrito nada más que tuvo que hacer el municipio, ¿eh?
Uh-huh.
El trabajo de estos abogados fue hacer un escrito donde ella argumentaba que nosotros no teníamos la representatividad necesaria, nada más, no es que tampoco acá hubo
un trabajo,
años de trabajo,
claro. sí,
dedicación, sí, digamos, para esta causa. Repito, para nosotros es justamente decir, bueno, mire, que se mete con nosotros y va a la justicia, no tan solo que tenemos la capacidad o para que los jueces ni siquiera fallen en las cuestiones, y sino de fondo, sino que además al que se hace, se retoba frente a la injusticia, lo vamos a matar con los honorarios.
Para ahora, ¿qué desparejo es, ¿no?, con otras profesiones, porque no sé en el caso de abogados y abogadas, la verdad lo desconozco y por eso te lo preguntaba y entiendo que no lo sepas claramente, pero hay muchas otras profesiones que sí tienen inhibición del título. No me acuerdo exactamente cuáles, pero sí recuerdo que hay unas cuantas. Digo, no solamente cobran los honorarios oficiales, sino que no pueden cobrar un plus por nada, sino que además no pueden ejercer en el sector privado.
No, te di un caso concreto, los mismos docentes, por ejemplo, si vos, por ejemplo, sos docente y además sos abogado, no podés tener todas las horas que vos quieras, por ejemplo, en la docencia o todos los cargos que vos quieras.
Ajá.
Tenés un mínimo porque tenés la otra profesión, ¿se entiende?
Sí, sí.
O sea que, por ejemplo, te digo el caso concreto de la docencia, un abogado, una abogada no puede tener dentro de la docencia los mismos cargos y horas cátedras que cualquier otro docente que se dedique únicamente a la docencia, que nos parece justo que sea así.
Uh-huh.
Ahora, en el municipio parece que no.
Que no.
O sea, porque lo que hizo la abogada fue hacer un trámite para su empleador, en representación de su empleador.
Sí, sí, queda claro. Además es la función que le corresponde, ¿no?
Yo te digo, es una remuneración, como decís, doble.
Uh-huh.
Por hacer su trabajo cobró el sueldo del municipio y ahora tiene la facultad de ejecutar estos honorarios.
Ya está absolutamente todo perdido en materia de Cerro Catedral, ¿verdad?
Yo creo que en la parte judicial sí, pero en la parte, digamos, de militancia social y política no. Yo creo que nosotros tenemos la esperanza y por eso vamos a seguir accionando desde lo político, denunciando. Hemos estado denunciando también los atropellos que hubo hace muy poquito con trabajadores y trabajadoras del Cerro, que por hacer una denuncia, por pedir mayores protocolos y todo contra la avalancha, por ejemplo, fueron despedidos. Yo creo que hay que seguir trabajando y militando en los medios, en la política, en lo social, porque esto se tiene que solucionar que también con un cambio de gobierno, que vuelva a rever esta contratación, que si hay situación irregular, haga las sanciones que corresponden, y si es necesario volver para atrás, que se vuelva para atrás.
Uh-huh. Jorge, voy a hacer una pregunta incómoda y además sé la respuesta, pero la quiero hacer igual. El legislador Ramos Mejía, por ejemplo, ¿tuvo algún contacto con ustedes solidario, teniendo en cuenta que además es abogado, que es legislador, que fue quien de alguna manera se sumó a impulsar esta iniciativa de vecinos y vecinas por un cerro para todos y que después se fue? También estuvo la legisladora Edith Garro, ¿no?, que se abrió de la causa finalmente. ¿Tuvieron algún contacto con ustedes en este tiempo?
No, mira, y es más, Ramón Mejía, yo el contacto que tuve, que lo vi así con el dedo, cuando salí, fui uno de los que salí primero a denunciar esta situación muy fuertemente, que lo consideraba que era una traición justamente a todos los vecinos que habíamos confiado en él que firmara, pero en realidad era una causa colectiva, cuando intentándome hacer entender cuáles eran los motivos, los cuales le dije que primero que no me tenía que una explicación a mí, que la tenía que dar en forma pública, y la verdad que no me cerró por ningún lado las explicaciones que daba.
Uh-huh.
Y después no tuve ningún más contacto en lo personal, y que con Vecino por un Cerro nunca se acercó, y además que si se acerca seguramente iba a recibir todas las críticas, porque realmente estamos todos muy muy enojados, muy contrariados, porque consideramos que ha sido una traición, no tan solo Vecinos por un Cerro, sino también creo que gran parte del electorado que lo votó a él en su momento, lo votó justamente porque una de las banderas es la defensa de los recursos naturales de Bariloche, ¿no? Sí. En este caso el Cerro Catedral. Yo creo que lo de Ramos Mejía para mí es lamentable. Uh-huh. Es lamentable además por que un personaje de la política y todo lo demás que le hace mucho daño a la política, ¿no? Cuando vos traicionás lo que has planteado como base de tu plataforma electoral y todo lo demás, le hace también daño a la política en general.
Totalmente. Y con el caso de la legisladora, la ex legisladora Edith Garro, porque tuvo muy poca repercusión y hago mea culpa también, ¿no? Quizás porque no era mediática como Alejo Ramos Mejía, quizás porque no siguió, por lo menos por ahora, en ningún cargo electivo. ¿Cómo fue ese proceso, Jorge?
Hay diferencia, porque Edith Garro formaba parte, si mal no recuerdo, de... había dos, ¿te acordás? Cautelares.
Sí.
La cautelar más compleja era la que firmaba únicamente Alejo Ramos Mejía.
Sí.
Porque era la que apuntaba a la ordenanza. La cautelar que firmaba Edith junto con Ramos Mejía y otros compañeros más era una cautelar que tenía que ver con cuando Genuso plantea la firma de la prórroga. Uh-huh. Pero la cautelar que realmente permite que se levante todo, es la que firmaba únicamente Ramos Mejía, que bien. En realidad apuntaba contra la ordenanza, que es posterior,
bien.
Que le daba la validez al proyecto que había presentado Genuso.
Bien, es bueno aclararlo entonces, es bueno aclararlo porque a veces se mezclan los tantos y no lo conversé con la ex legisladora. Bueno, mañana entonces, el viernes, habrá conferencia de prensa. ¿A qué hora, dónde, Jorge?
Media, el viernes 23, conferencia de prensa a las 10:30 en el Cerro Catedral, y en ese mismo momento también estamos convocando a todos los vecinos y vecinas que adhieran a esta compra de tortas fritas a que se hagan presente en el centro cívico, manteniendo los distanciamientos, barbijos, etcétera, etcétera, para retirar las tortas fritas.
¿Por qué en el Cerro Catedral, o dónde, mejor dicho, en el Cerro Catedral? ¿Los van a dejar? No. Me parecía raro.
En el Centro Cívico, en el Centro Cívico.
Bien. ¿Cómo se hace la reserva de la docena o las docenas de tortas fritas?
Nosotros hemos publicado un flyer,
sí,
que está en la página de Su Vecino por un Cerro, lo hemos publicado también en la página de la CTA. Si querés, ahora en un ratito te mando...
Lo tengo acá.
Bueno, ahí... O sea, hay una cuenta en la cual uno puede hacer la compra anticipada y depositar ahí. Hay un número de WhatsApp donde informa, mirá, soy fulanito de tal, compré una docena, dos, tres de tortas fritas y te mando el comprobante. Eso para nosotros nos sirve para ir teniendo una dimensión de, bueno, más o menos cómo vamos. Claro. Digo que vamos muy bien, la venta va muy bien. Y si no, directamente llamás a ese número y decís, mirá, la voy a comprar, pero la voy a retirar en el centro cívico. Directamente voy el viernes a las 10:30 a retirarlo al centro cívico y nosotros ya tomamos nota de la reserva que hiciste.
Bien, se pueden reservar entonces hasta el 22 de julio, es decir mañana, hasta el mediodía, comunicándose por WhatsApp al 2944-69-2432. Esto va a estar publicado por Florencia Guiot en nuestras redes también, así es que allí lo pueden levantar. Va a estar el número de la caja de ahorro con el CBU del Banco Credicop, donde quienes quieran puedan transferir por allí la cantidad de docenas, aunque sea una, que deseen, y avisan por WhatsApp con el nombre, número de el nombre, apellido y el número de DNI, y avisando qué cantidad han contratado. Y el viernes 23 de julio pasan a buscar las tortas fritas que ya han reservado por el centro cívico a las 10:30 con todas las medidas que ya conocemos. ¿Qué pasa si alguna persona no reservó, pasa por allí, quiere adquirir? ¿Habrá alguna posibilidad?
Vamos
también
a hacer, de más, un poco más, pero lo ideal sería que nos avisen para no ir allá y no tenerla, digamos, que nos llegue un momento que no tengamos más tortas fritas. Estamos trabajando bastante en eso, nos vamos a juntar a terminarlas de preparar y todo el día anterior con los compañeros. La verdad que hay un trabajo, también eso es bueno remarcar, ¿no? Todas las organizaciones que han participado, han aportado compañeros para para, digamos, hemos comprado la harina, la grasa, todo lo que se necesita solidariamente, nos vamos a juntar a laburar, pero sería va el compañero que van a estar entregando ese día las tortas fritas, compañero y compañera vamos a estar en la conferencia de prensa, o sea, todo un trabajo bastante bueno, digamos que hay que destacarlo también, pero sería lo ideal, vamos a hacer, por las dudas, una cantidad que supere lo que más o menos tenemos planteado, que ya nos han encargado y nos van a seguir encargando, pero por ahí, si nos pueden avisar, mucho mejor.
Perfecto.
Y si no, bueno, intentaremos tener una reserva como para que nadie se quede sin su torta frita.
¿Cuántas docenas prevén vender?
Nosotros estamos hablando mínimo 200 docenas.
Bien. 200 docenas.
Es un número interesante.
Sí, claro que sí, ¿no? Hay mucha gente trabajando, por supuesto, para que eso pueda ser posible, que confluyan todas las docenas a la misma hora en el centro cívico. Bueno, si no se llega, que yo creo que sí, creo que se va a superar, habrá otra acción solidaria seguramente para llegar a los 80.000 pesos, ¿no?
Sí, sí, y además, repito, con el fin de llegar a esa suma de dinero, pero además de marcar justamente la diferencia entre un intendente que apela a tomar una medida disciplinadora y una sociedad que le responde con una medida solidaria.